Misterios en el octógono.
En Andalucía tenemos muchas tradiciones y algunas de ellas tienen un arraigo especial. Pero lo cierto es que se desconocen muchos detalles de su pasado, hasta el punto de que incluso en la actualidad se están publicando investigaciones históricas que parecen ampliar mucho más esa información que se conocía hasta ese momento. Las leyendas de Málaga ocupan los próximos minutos y uno de los cultos que han sobrevivido hasta la actualidad y que se remonta a un pasado muy lejano es el de la Venus del Mar. Según relatan varios autores clásicos griegos y latinos, existieron muchos templos en la costa sur de España dedicados a la conocida como Gran Diosa Blanca, que recibió veneración desde la prehistoria en toda la cuenca del Mediterráneo. De acuerdo a esta parte de la historia, me gustaría saber quiénes fueron los primeros pueblos en introducir esas creencias en nuestras tierras. Jesús.
Bueno, hubo muchos pueblos. La verdad que esta noche vamos a hacer un ejercicio casi un triple mortal y medio histórico, porque vamos a ver cómo hay muchísimas culturas y sin embargo casi todas ellas a la hora de rendir culto a sus deidades, unos podrían decir que copiaron las unas a las otras, otros podrían decir simplemente que bueno, que aprovecharon que pasaban por allí, que había muchas personas creyentes de una imagen, una deidad concreta para absorberla y tenerla a su favor, y otros como nosotros opinamos que sigue siendo un misterio cómo es posible que civilizaciones con comprensiones distintas pudieran absorber culturas casi al pie de la letra sin importar absolutamente si era contrario o no. A lo mejor estamos planteando una contrariedad que no existió realmente en la historia. Antes de continuar, me gustaría hacer dos cosas. La primera, decir al oyente que vamos a repasar muchos nombres y muchas culturas y vamos a intentar hacer de entrada un ejercicio de explicación y, por supuesto, de concreción en las distintas culturas. ¿Por qué? Porque tenemos que hablar de los mesopotámicos, los tartésicos, los sumerios, y tenemos que hablar también de diosas como Astarte, Astar, Inanna, y todas ellas, sin embargo, tienen un punto en común. Un punto en común que sería una diosa, que en este caso sería Astarte, como estrella de la mañana y el amanecer, pero además de eso, y esto por supuesto lo dice en un gran trabajo de la Universidad de Málaga, que habla precisamente de estas deidades y de la historia, el repaso histórico por toda esa parte de nuestra Andalucía, ellos hablan de un nombre concreto que es Noctiluca. Y parece ser un nombre de peso porque prácticamente casi todas las casi todos los cultos terminan o conectan directamente con esta deidad, y esta misma es la que parece repartirse a las distintas culturas, que aunque tenían su nombre propio, después tenía una especie como de seudónimo al lado que tiene mucho que ver con este nombre de Noctiluca, que es el que vamos a nombrar mucho durante esta noche.
Si seguimos ese recorrido del pasado místico en las costas andaluzas, José Manuel, hasta llegar a Málaga, en esta provincia, estos cultos antiguos y paganos también tenían una importancia manifiesta. Desde los asentamientos fenicios, ¿cuáles son los avatares históricos y místicos por los que han pasado con respecto al resto de nuestra comunidad? ¿Han sido los mismos o hay algunas tradiciones que sean, no sé, más particulares?
Nos encontramos principalmente que cuando existía una invasión o existía una ocupación, se tendía, evidentemente, a absorber o a imponer un culto, una religión. Obviamente, si Cartago caía ante el Imperio Romano, la religión que marcaba, en este caso, ¿cuál era? La del Imperio Romano. Entonces se producía un sincretismo religioso en el que de alguna forma se iba haciendo como una especie de crisol. Yo cogía tus deidades, las asimilaba para mí, le ponía otro nombre. Eso es algo, uh-huh. El Zeus que tiene su forma en
mundo,
Júpiter.
Mundo griego con mundo romano,
exactamente,
¿no?
O por ejemplo, si nos vamos a algo más cercano, ¿no? Cuando los conquistadores españoles, por ejemplo, llegan a todo lo que era la zona de Mesoamérica y a la diosa Tonantzin le pone Virgen de Guadalupe. Ya está. Ya lo tienes ahí, ¿no? O qué cuando, bueno, por ejemplo, los propios barcos que llegaban al Caribe para burlar, digamos, las leyes religiosas de la época, pues a los santitos de sus deidades le ponían la Virgen de las Mercedes y realmente era una deidad de esa época. Bueno, eso es el sincretismo.
Hablas de esa época y entiendo que la mayoría de las culturas centroamericanas o americanas eran politeístas.
Totalmente.
Y los españoles o los conquistadores iban con un solo dios, evidentemente.
Imponían el monoteísmo con un agravante, la Inquisición, que también operó allí. Entonces, claro, ¿qué ocurre? Pues que volviendo a nuestra Andalucía, aquí lo que nos vamos a encontrar también es esa diosa Astarte de la que hablaba Jesús, pero la principal deidad de Malaca, nuevamente, pues nos la encontramos con los cultos que había a la diosa Astarte, que estaba muy extendido en todo lo que era la zona mediterránea, incluso en la zona de Huelva, hay que decirlo, y también a la que se llamaba Tanikpara, que era la diosa de los cartagineses, que era la equivalente a Astarte. Es decir, aquí nos encontramos que siempre va a haber un equivalente. Y así todos ellos pues tienen su cuna, ¿dónde? En Mesopotamia, que al fin y al cabo era el origen o la cuna de la humanidad a nivel de urbanización, de organización y de todo lo que son incluso planteamientos religiosos. A partir de ahí, bueno, pues vamos a encontrar también que hay una gran relación con Noctiluca, que era esa diosa de la noche, esa diosa lunar, que ya era y estaba implantada en aquellos pueblos íberos y preíberos, y que de alguna forma, bueno, pues había una gran cantidad de referencias hacia ella como diosa de la luna, por ejemplo, en los versos de Avieno, esos versos de Avieno que fueron numerosos y que se le nombraba en muchas ocasiones. Bueno, nos encontramos también curiosamente que ya van empezando a surgir las derivaciones del nombre de Malak, ese nombre Malak que nos va a sonar muchísimo y que, bueno, pues para que pudiera mantenerse en la colonia fenicia a través de Astarte, lo que se hacía era precisamente readaptar. Y no había problema, esto era algo que de alguna forma se entendía. Luego llega la Malaca romana, que de alguna forma también se hace una consagración a la diosa luna Augusta, que era una bonita forma también, ¿por qué no?, de elevar esos cultos lunares que siempre han estado impuestos. Acordaos siempre de aquella famosa festividad que era la noche del sol invicto, 25 de diciembre. Es decir, siempre ha existido un culto a los astros. Hemos de tener en cuenta que en la antigüedad eran muy observadores y también tenían muy desarrollado el sentido astronómico. Por lo tanto, todo esto no nos ha de extrañar. Si seguimos avanzando un poquito por esas deidades egipcias y fenicias y mesopotámicas, nos vamos a encontrar, por ejemplo, que aquí está Astarte, que está Baal, el gran dios Baal, y luego, para colmo, nos encontramos a Melkar, que Melkar, a lo mejor no nos suena, pero Melkar, cuando se heleniza el nombre fenicio de Melkar, pasa a ser Heracles. Y cuando se latiniza el Heracles helénico, que es Hércules. Es decir, nos encontramos que, como veis, todo es un proceso en el que antes me refería a cultos egipcios, no me he equivocado. Es que aquí está de por medio la diosa Bes. Y ahí nos encontramos que el puzzle, sin saber cómo, tiene sentido. Es decir, ha cuadrado entero. ¿Por qué? Porque en el Mediterráneo, como antes comentábamos, pues casi todas las culturas, todas las religiones también, por muy politeístas que fueran, estaban conectadas, y hay equivalencias entre Astarte, la luna Augusta romana. Es decir, fíjate, vamos desde los fenicios a los romanos y lo hemos unido, habiendo en medio otra serie de culturas que estuvieron. No nos hemos de olvidar que tartésicos convivieron con fenicios, que luego estuvieron los cartagineses detrás, y los cartagineses fueron los que se dieron su lugar a los romanos. Por tanto, en ese caldo de cultivo de deidades latinas es donde encontramos todo esto que me has preguntado,
Pina. Estás hablando, José Manuel, de de todo esto de la religión, y te estaba escuchando y me estaba trasladando a la maravillosa, en mi opinión, película de Ágora de Amenábar, que habla mucho de la astronomía, y de cómo ese cambio, ¿no?, del politeísmo que había a los cristianos como
un cambio además violento.
Violento.
Un cambio duro, bueno, un cambio muy restrictivo. Porque la Inquisición no es algo nuevo. Siempre ha existido. A nivel ideológico, pero con otro nombre. Fíjate.
Bueno, por ejemplo, con la conquista romana probablemente fueron las propias élites mercantiles malacitanas en las que, viendo los beneficios que reportaba la vinculación con Roma, potenciasen la unión entre ambos panteones religiosos. Y de la misma forma que el culto al sol, extendido también por el Mediterráneo a través de la conocida como estrella tartésica, quizás esa veneración a la luna y al mar haya llegado hasta la actualidad, oculta en lo cotidiano, esperando tomar forma en una nueva divinidad. Pero teniendo en cuenta la cantidad de pueblos que han pasado por estas tierras, según los historiadores, Jesús, ¿cómo se realizó este proceso de sincretización y cómo han sobrevivido la mayoría de ellos al paso del tiempo?
Pues bueno, sin violencia, pero a lo bruto. A ver, los romanos, como hemos dicho, muchos pueblos anteriormente a ellos, y ellos también han absorbieron una costumbre muy popular, y era la siguiente: la importancia de la mercadería con algunos otros pueblos tenía que ver, y mucho, con la aceptación de los cultos religiosos. Nos pensamos que ahora mismo la religión obviamente es importante a nivel social en nuestros días, pero lo era mucho más en un pasado. Ahora pues cada uno pues tiene una especie como de creencia personal que puede derivar o no de la religión mayoritaria del lugar donde viva, pero sobre todo se está cambiando socialmente a una creencia un poco más personal, no es mística, es más espiritual con uno mismo. Antiguamente no era así. En estos tiempos cada civilización que llegaba a un sitio tenía que tener muy en cuenta en qué creían los habitantes de ese lugar para no ponerse en contra de esos habitantes. Y los romanos, obviamente, un pueblo conquistador donde los haya, pues lógicamente donde ponían sus zarpas también absorbían esa creencia y no les importaba en absoluto coger su panteón de dioses y decir, bueno, aquí que hay tres más, pues tres más para la colección, no hay problema ninguno.
Metemos los tres en el equipo titular.
Le cambiamos un poquito el nombre, nos inventamos una historia ahí en la cual Zeus, como dios superior, ya dijo a este para acá o a este para allá. Ya, pues ese mito lo inculcamos a toda la población, ellos contentos, nosotros contentos, cogemos el dinerito y a seguir conquistando. Eso,
acuérdate cuando estaba el cristianismo, que así como el que ha hecho una partida de cartas, dijo aquello de Mabel, ¿vuestro dios cuál es? No, sí. Es que se llama Dios, pero tendrá un nombre, ¿no? No, Dios, bueno, pues le ponemos una estatua con los otros y ardió.
Sí,
ya está.
Era así.
Y lo admitían, eran así.
Así es, exactamente. Bueno, pues, por supuesto, ese culto a la luna augusta tenía mucho que ver con el culto a las deidades femeninas. Y ya vamos un poco entrando en concretar el misterio histórico del cual esta noche estamos hablando. Porque esa luna augusta era cualquier diosa de cualquier cultura que hubiese a nivel del Mediterráneo y, por supuesto, cuyo pueblo estuviera sometido a los romanos. Daba igual el nombre, no importaba. ¿Qué es lo que hicieron ellos? Pues para pillarse menos los dedos, luna augusta como figura de mujer. Y ahí le metemos a todo. Todo lo que sea mujer lo metemos ahí dentro, en el saco. Así no hay mucho problema a la hora de preguntar, oye, ¿quién es el nombre? No, Luna Augusta.
Luna Augusta, para todos.
Ya, ¿no?, lo tienes ahí bastante claro. Hay que decir que, bueno, lo que hemos dicho anteriormente con el cristianismo también pasó. Es cierto que los cristianos tuvieron quizá peor suerte, porque cogió una Roma un poco más violenta, que aunque sí es cierto que absorbieron gran parte de sus creencias, pero como sacaran un poquito los pies del tiesto, ya ibas al circo romano y habla con el león, que él te va a explicar una cosita que yo no puedo ahora mismo.
Bueno, permíteme que te interrumpa. Los propios romanos, dices tú, lo que estaba hablando antes José Manuel, abrazaron el cristianismo en su última etapa y no tuvieron ningún problema.
Más bien lo reconocieron. Lo que pasa es que no fue tan así. Durante unos años, bastantes, hubo una conversión, pero todavía ya había algunas partes de Roma que perseguían a los cristianos. A ver, nosotros estamos acostumbrados que cuando sale el presidente del gobierno de cualquier país a los medios de comunicación y dice esto es así desde el minuto uno. Imagínate la antigua Roma donde no había televisión, donde lo más rápido era un señor a caballo que mandaba un mensaje. Cuando llegaba el mensaje y no lo trincaban a medio camino y la pasaban a cuchillito, cuando llegaba el mensaje al otro, El otro decía, ah, sí, ha dicho el César que tal y que cual. No, ah, pues vale, pues entonces lo admitimos. Puede tardar años hasta que el último pueblo dijera, hostias, tío, llevamos.
¿Qué el César ha dicho esto?
Llevamos 20 años matando cristianos, tío, y hace 20 años que está el cristianismo en Roma. ¿Qué hacemos ahora? Bueno, ya está, pues la vista gorda y no, es que ahí nos portamos todos muy bien. Era un poco violento en aquel momento el hecho de la cultura religiosa en algunos lugares, en algunos sitios. Pero bueno, fíjate, tanto es así que si tenemos en cuenta la Navidad es. Saturnalia. Se celebra el 25 de diciembre, porque en realidad ahí es donde, digamos, el sol nace por el mismo lugar del horizonte del 22 al 25, con lo cual el dios sol muere y al tercer día resucita, el día 25. Y de ahí que se celebraba la Saturnalia. ¿Qué pasa? Que el cristianismo dice, no, aquí fue cuando nació Jesús de Nazaret. Y ya está, y es una forma de sincretizarlo todo. Con lo cual lo damos por admitido, tú contento, yo contento, y seguimos con nuestras creencias adelante. Pues eso es una forma en la que nosotros tenemos que entender que eso es de historia, que hay muchísimos historiadores, como el propio Martín Ruiz, que en su libro lo trata así. Esto pasó así de esta forma, no tenemos que escandalizarnos porque eran distintos tiempos, distintas formas de pensar y distintas sociedades, en plural, las cuales tenían distintas creencias religiosas. Pero con la diosa, lo interesante es que con esa diosa era toda la luna augusta y todas las mujeres, aunque tenía algunos nombres, en este caso era la subdenominación, todas eran el culto a la diosa augusta, a la luna augusta.
Qué interesante, oye.
Esta es tu noche, la noche más hermosa.
Una de las tradiciones ritualísticas que más se han nombrado es el culto a Noctiluca, que parece uno de los más importantes. A ver, es que lo de Noctiluca me hace ahí una asociación de idea entre noctámbulo y medio loca, que pero bueno,
al Noctiluca. Yo lo confundía con Noctulia, fíjate.
Noctulia.
Sí, sí.
Lo cierto es que representaba la devoción a la madre tierra y la fertilidad, era la diosa del amor y de la vida. Para realizar los ritos que pedían sus favores, ¿cómo lo hacían? ¿Construían templos en su honor?
Sí, de hecho, muy simbólicos, porque tenía diferentes atributos, la paloma. Tenía también el león, la esfinge, la luna creciente. Bueno, había diferentes. Se sabe que hay había un templo en todo lo que era el Mediterráneo, desde Almería hasta Cádiz. Y ahí tenía, yo incluiría a Huelva también. Y ahí, porque de hecho se dice que en el lugar original donde estaba la Rábida, donde está la Rábida hoy día, antiguamente había un templo dedicado a Astarte. Por eso. A mí me gusta meter siempre a la provincia de Huelva ahí, que es la gran desconocida muchas veces cuando hablamos de este tema.
Sí, porque parece que no corresponde al Mediterráneo, pero hay que decir que antiguamente no había Atlántico Mediterráneo. Terminaba ahí el Atlántico como si fuera una especie de socavón,
sí, sí.
Y terminaba ahí.
Claro,
Finisterre,
de hecho, era eso, el final de la Tierra. De sí, no había nada más allá.
Sí, sí.
Te adentrabas un poquito y una gran catarata y ahí te morías.
Con lo cual se consideraba todo, entre comillas, Mediterráneo.
Claro, hoy los seguidores de la tierra plana con esto vibrarían, ¿no? De felicidad, ¿no?
Entonces, ¿tú eres terraplanista? ¿Tú piensas que la tierra es plana?
Pero
vamos a conocerlo, a ver qué si piensas, si el hombre llegó a la luna, si no llegó a la luna, poco
eso,
a poco
eso me lo creo, misión, ¿no? Me lo creo menos. Pero hombre, si soy de los que piensa
que la tierra
que el círculo
es
perfecto.
Ah, vale.
Bueno, mira. No, perfecto no es.
Y bueno,
pero bueno,
casi perfecto, venga, vale, los polos, ¿no?
Venga, casi perfecto. Vale,
está un poquito achatadito, redondo, redondo, pero bueno.
Hay una foto muy curiosa de la Tierra sin agua y es lo más feo que hay en lo alto de la Tierra. Está lleno de bollo, es decir, sí, ¿no? Es una naranja mal hecha, ¿no?
Es como la plaza más estranzavista desde arriba, ¿no?
Sí,
que
sí,
no es
huevo, exactamente.
Exacto.
Pues eso es, si tenéis la oportunidad, buscarlo. Bueno, ahí había un templo en medio, nadie sabía dónde, ¿no? Pero sí es verdad que se ha ubicado ese centro de culto a Noctiluca en un punto que pudiera estar en lo que es la Cueva del Tesoro, en el Rincón de la Victoria, y aquí es donde nos encontramos lo que eran, bueno, las antiguas referencias a Mainaque, al fin y al cabo es esta zona, es la zona malagueña, ¿no? Y ahí es donde nos vamos a quedar porque es el epicentro de ese pasado, y nuevamente me tengo que remitir a las crónicas históricas que tenemos de Rufo Avieno. Nos tenemos que ir, imaginaos, al siglo IV para saber un poquito más de ello, y ahí es donde él mismo, en lo que es la Hora Marítima, dice textualmente, bajo el dominio de los tartesios existe allí, frente a la ciudad Mainaque, una isla consagrada antes por los habitantes de Noctiluca. Es decir, nos está ya hablando de un culto anterior. Uh-huh. La diosa Noctiluca, que además es la que brilla, la que destaca, la que luce en la oscuridad, al fin y al cabo, ¿no? La luz de la oscuridad. Esto es curioso. Imaginaos el cielo, la luna, y a la vera hay un puntito brillante. El puntito brillante no es una estrella, es Venus. Sí, sí. Venus es la fertilidad, la feminidad. Uh-huh. Es decir, cierto, nuevamente, la diosa de la noche era lo que veían allá arriba, ni más ni menos. Pero bueno, que ellos en sus creencias lo verbalizaban de esa forma. Y a partir de ahí se va entrando con todo lo que es la representación de esas mismas creencias. ¿Cómo? Acuñándolo en las monedas. Y eso ha sobrevivido a nuestros días. A través de la moneda han llegado esas representaciones de las efigies o del propio símbolo, la paloma, la garra, la pirámide, que representaba a la propia Noctiluca. Y por ahí sabemos pues que no solo en esa zona estaba ese templo, sino que se extendía todo su culto por todo lo que era esa costa mediterránea.
Lo que se ha contado quedaría solo como una anécdota en algunos antiguos textos históricos si no se demuestra arqueológicamente la existencia de este tipo de construcción. En este caso, ¿hay algún resto de estos templos donde se rendía culto a Noctiluca?
Lo hay, lo hay. Es uno de los pocos templos antiguos descubiertos en buen estado. No de los únicos descubiertos en Andalucía, lógicamente hay muchísimos, de muchísimas culturas y con muchísimas creencias del pasado, pero sí en un buen estado, dicho esto bueno, entre comillas, de conservación. Tenemos que irnos hasta la denominada Cueva del Tesoro. Es un lugar que está situado a unos 10 kilómetros de Málaga aproximadamente. Creo que está entre Rincón de la Victoria y el otro sitio, creo que es Cala del Moral, pero no estoy muy seguro, no me hagáis mucho caso, porque creo que sí, en esa distancia más o menos tiene que estar. En definitiva, es una de las pocas cuevas submarinas del mundo. Hay tres en el mundo. Una está situada aquí en nuestra costa andaluza, fíjate, la otra en América Central, y en Asia está la tercera solamente. Y en esta cueva marina, es donde se ha descubierto, después de un trabajo de espeleología y arqueología bastante arduo, se descubrió, aparte de una riqueza geológica magnífica, un altar pequeño en el cual aparecía una imagen que correspondería a Noctiluca, una de las pocas diosas, como decía José Manuel, que cuenta o que contaba en su pasado con moneda propia, con acuñación de moneda propia. No es la única, pero es una de las pocas que sí tenían esa importancia. Este lugar, que tiene unos casi medio kilómetro de galerías, gargantas y demás, tenía una especie como de pequeño altar, un vestíbulo pequeño, donde estaba la imagen, donde se supone que también había algunos restos de algunos rituales que se hacían, en este caso, pues ofrendas de sangre con animales que se le hacía a Noctiluca. Y un detalle importante, porque esta diosa estaba situada sobre una media luna. Os pido un ejercicio, un momentito, en vuestra cabeza de imaginación. Imaginaos cualquier imagen de una virgen que os venga a la cabeza e inmediatamente mirar a sus pies. Sí. Seguro os vais a encontrar una media luna.
Sí, señor.
Todo viene precisamente de este tiempo en el cual la mujer diosa estaba asociada con la noche y con la luna, y esa tradición ha llegado hasta nuestros días. De tal manera que podríamos decir también, ¿por qué no?, que de alguna forma el cristianismo también sincretizó ese tipo de creencia antigua para continuarla en el tiempo. Y es cierto que ahora se puede dar muchísimas muchísimas versiones, muchísimas explicaciones teológicas. Yo no voy a entrar ahí porque cada uno tiene su creencia, pero la realidad es que tiene una conexión, que podríamos denominarlo de misterio, a lo mejor misterio histórico podría ser, pero deberíamos hacernos esa pregunta: ¿por qué la Virgen tiene la media luna en sus pies? ¿Y por qué resulta que Noctiluca, Astarte e Istar, todas esas diosas también del pasado, también tenían lunas o a sus pies, o estaba representada la parte de atrás? En fin, la media luna estaba presente en esas imágenes. Y esto se descubrió en esa cueva. Por lo tanto, una conexión importante entre Noctiluca, el resto de diosas del pasado y presente que estaban destinadas al culto a la luna, y en un futuro, desde su perspectiva, en un presente nuestro, esa media luna debajo de las
vírgenes. A mí me es curioso que cuando has comentado eso, que me parece súper interesante, la primera imagen que me ha venido no ha sido una virgen, digamos, de una hermandad de penitencia, La Virgen del Rocío, claro, vista claro. desde la entrada de la ermita, claro. la media luna.
Sí, sí,
qué
sí,
fuerte,
sí,
qué, sí, qué curioso.
Toda tradición tiene un germen y se sabe, por ejemplo, que el origen de la Navidad se encuentra en la Saturnalia romana que comentaba Jesús, o que el árbol de Navidad es una tradición de ascendencia nórdica. En el caso de Halloween se debe a un cuento irlandés de procedencia celta, Jack O'Lantern. En cuanto a la tradición malagueña de la Virgen del Carmen, ¿podría existir una conexión con Noctiluna, con Noctiluca?
Se podría establecer una conexión, porque indudablemente lo venimos contando a lo largo de lo que llevamos narrado. Los cultos se retroalimentan, beben los unos de los otros. Si nos paráramos a ver las historias que nos cuentan en la Biblia, vamos a ver que la Biblia no dejaría de ser un recopilatorio de otras historias pasadas. Simplemente hay que saber buscar y hay que saber comparar. Diluvios universales había un montón. Es decir, eso no es nuevo. Arcas de Noé había unas pocas. Con lo que, bueno, nos vamos encontrando que son tradiciones que no dejan de ser curiosas. Pero claro, cuando por ejemplo nos vamos a Sudamérica y nos encontramos todo lo que son los cultos sincréticos de santería, ahí nos vamos a encontrar que hay muchas deidades que se corresponden con los santitos. Si nos vamos a Haití, pues ahí nos vamos a encontrar con los orichas, y los orichas tienen sus equivalentes en otros tantos santos. Depende de por qué rama, en este caso, tanto los esclavos hicieron ese crisol, esa fusión, o para dónde tiró, ¿no? Si fue la rama francesa, fue la rama portuguesa. Pero independientemente de eso, sí es verdad que nos encontramos que todos esos cultos se van readaptando. Entonces, claro, Jesús lo comentaba antes, la Saturnalia, pero también está el dios Apolo, que nace un 25 de diciembre, y el dios Buda, que nace un 25 de diciembre.
Bueno, si nos ponemos ahí, más de 500.
Ahí, exactamente.
Sí, más de 500.
Sí, sí, hay más de 500 que nacen el 25 de diciembre, y además todas sus madres empezaban el nombre por M.
Sí, la propia madre de Horus.
María, Maya.
Claro, Isis Meri.
Que se dice Isis. No te olvides del segundo nombre, Isabel María.
Claro.
Como Dios manda, ¿no?
Muy bueno, Isabel María, eso me lo apunto. Vámonos.
Entonces, que los que vivimos por allí, sabes.
Los políglotas es lo que tiene, José.
¿Qué le vamos a hacer? Entonces, nos encontramos con eso. ¿Qué ocurre? Malaca, volvemos para atrás. Una diosa. La diosa, en este caso, dedicada a la noche, a la luna, a la fertilidad. Pero por lo que os he comentado antes, porque veían a la Venus en el cielo, estaba ahí arriba, ¿no?
Sí, sí.
Y al amparo de la noche hay las cosas que se hacen.
Entonces... no nos desviemos, José, vamos a la historia, que estamos en la historia, vamos a ir por ahí, que
yo no
terminamos con otro planteamiento distinto. No plan.
Entonces, ¿qué ocurre? Pues que es verdad que hay una relación intrínseca también entre lo que es la noche, lo que es el mar, acordaros de las mareas, ¿verdad? Por ejemplo, la luna, y ahí surge... cuando va pasando el tiempo, que aparece un culto, el culto de la Virgen del Carmen como patrona de los pescadores,
de los marineros.
Y de los marineros. Entonces, claro, si no nos ponemos a profundizar, que es algo que poca gente hace, simplemente te lo crees. Ya está, te lo crees y te lo crees, fuera. No nos planteamos muchas veces de dónde viene eso, no buceamos en eso. Pero cuando empezamos a buscar... esa diosa, la Virgen Santa María del Monte Carmelo, que es como realmente es la Virgen del Carmen, es la vocación, pues nos encontramos que también se le conocía como Estela Maris. Estela Maris es la estrella del mar.
Estrella del mar.
¿Y la estrella del mar a qué nos estamos refiriendo de nuevo? A la unión que hay con Virgo, constelación de la Virgen, Virgen, el mar, el agua. Es decir... Esto es un inmenso puzzle que yo sé que es complicado en un momento de establecer esa relación, pero es que en Malak, cuando se celebraba la festividad de Malak, de Noctulania, te encuentras por otra parte que también caía en la misma fecha que la festividad de la Virgen del Carmen. ¿Todo
de
eso es casualidad? ¿Me queréis hacer creer
demasiada
que todo eso es casualidad?
¿No? Demasiado.
No,
¿no?
lo creo.
¿Casualidades
que yo sé? No lo creo.
No lo creo. Hay una causalidad que es diferente. Siempre hay una causa, ¿verdad? Que te explica todo eso. Por eso, Bueno, no se quiere decir con esto, ojo, que nos escuchan muchas personas y alguno pues se puede molestar, no se quiere decir que se vaya en contra de una tradición cristiana, ni mucho menos, simplemente se bucea en el origen de una de un ritual, de un rito y de una vocación, simplemente, claro, que es diferente, ¿eh? Claro.
Bueno, continuando con esa labor de investigación para tratar de confirmar esa conexión, hay un elemento que es fundamental en los actos que se celebran y que forma el escenario en el momento en el que la imagen de la Virgen es paseada por el mar. Esta es subida a una embarcación cuyo nombre y simbología seguramente también tiene tradición. ¿Se ha descubierto ese posible origen ancestral? Jesús.
Precisamente buceando en el nombre de esa embarcación. Tenemos que entender por qué posiblemente esa embarcación, la Jávega, lleva a la imagen de la Virgen al mar. Vamos a recapitular un momentito nada más lo que hemos visto. Diosa de la noche, en este caso la luna augusta, representación de toda mujer, con la luna. Se hacía porque Venus, diosa por excelencia, estaba justo al lado de la luna y por lo tanto era reflejo de la luna. Pero claro, para el antiguo, lo mismo que para el ser humano de la actualidad, no puedes coger la imagen para rendir culto y lanzarla a la luna. No podías hacer eso. Con lo cual pensaba, el ser humano de la antigüedad decía, bueno, si la luna es la diosa y la luna de noche se refleja en el mar, de noche la luna, la diosa visita el mar. Luego, si yo cojo mi imagen y la meto en el mar donde se refleja la luz de la diosa, igualmente estará bendecida. ¿Cómo meto la imagen en el mar? Con una embarcación. Luego, la imagen era noctiluca desde el pasado, era procesionada por la tierra, llegaba hasta una jávega, una embarcación que además, el nombre viene del árabe y etimológicamente significa enredar o red, y además en el siglo XIII se denominaba ya Sebek, y a partir de ese momento ya llega hasta la Jávega actual. Una embarcación que se viene utilizando en Málaga desde hace siglos hasta hace relativamente pocas decenas de años, para pescar, en este caso con red, en una zona cercana a la costa, pero se seguía utilizando. Y para esta tradición se sigue utilizando. No se ha roto desde hace centenares de años ese paseo de la Virgen por el mar para bendecirlo, para que traiga pesca y para que proteja a los marineros. Pero lo importante es esa conexión que al final casi encontramos entre el ritual del paseo de la Virgen del Carmen, la Venus del mar, Noctiluca, la luna, el reflejo de la luna en el mar, y todo junto nos da una tradición que, como bien decía José Manuel, simplemente es tratar de explicar el comienzo, el inicio de todo esto. Y este tipo de embarcaciones es una de las primeras conexiones, ya que incluso esa procedencia árabe posiblemente tiene que ver algo con Egipto, incluso. Volvemos otra vez a la cultura egipcia para encontrarnos este tipo de embarcaciones también allí.
Oye, qué curioso. Perdona, Pilar, no, qué curioso. Me está encantando la sección, estoy flipando, ¿verdad? Me he trasladado, ahora que estamos hablando del día de la Virgen del Carmen, 16 de julio, del mar, de los marineros. Has dicho una cosa que me ha encantado y me ha ido, permíteme, y porque no me traigo la guitarra y no puedo cantarla, pero a unos versos de Salmarina, un grupo de San Lucas de Barrameda, un grupo marinero, que una de sus sevillanas dice, si no recuerdo mal, se tragó la playa a la noche oscura mientras que los peces muerden la luna. El reflejo de la luna en el mar, los peces la mordían.
Es muy importante eso.
Preciosa la metáfora. Bueno, hay un elemento de esa embarcación que no pasa desapercibido para quienes aman la historia y el misterio a partes iguales. Este destaca hasta el punto de que son muchas las preguntas que surgen y además de los mitos que rodean al mismo. ¿Hay algún reflejo de la historia que posea esta embarcación y que se pueda ver cada vez que se procesiona la Virgen sobre ella?
La hay. Simplemente tenemos que poner la mente en lo que es una jávega, es decir, la típica embarcación malacitana, y a partir de ahí, si nos vamos a la proa, nos vamos a la parte de delante, vamos a ver que lleva un ojito. Un ojo, todos llevan un ojo, todas. Y uno se pregunta, bueno, ¿y esto por qué? Es un elemento de protección. Pero nuevamente nos vamos al antiguo Egipto. ¿Por qué? Porque es el ojo de Horus, al fin y al cabo. ¿Y Horus quién era?
era Dios. Sol.
Ahí está, justamente. ¿Y cuántas veces no se ha recurrido a esa dualidad, ¿no? El dios Sol, la diosa Luna? Pero fijaos que lo más interesante de esto es que esa representación se viene a dar también en otros puntos de nuestra costa andaluza. Tener en cuenta una cosa, ¿eh?, que esto es importante. Andalucía es muy rica en historia. Cuando otras ciudades de España, quizás ahora con más importancia, eran cuatro chozas en medio del campo, aquí teníamos ciudades con 20 y con 30.000 habitantes, perfectamente urbanizadas. Es decir, y en Málaga estamos hablando de una ciudad que tiene casi 3 milenios de historia. Ahí queda eso. Entonces, claro, eso era un lugar, un caladero en el que iba recepcionando mucha cultura. Y ese ojo de Horus no deja de ser un ojo de protección, no deja de ser un símbolo de protección, como de hecho en el libro de los muertos ya viene. El ojo de Horus es tu protección, Osiris, señor de los occidentales, constituye una salvaguarda para ti, rechaza a todos tus enemigos son apartados de ti. Que es lo que dice textualmente el libro de los muertos. Y eso es lo que se ponía como elemento de protección en esa proa de esas embarcaciones de Malaca. Es decir, nuevamente se viene a unir todo, ¿verdad? La cuenca del Mediterráneo, al fin y al cabo, los fenicios estuvieron haciendo comerciando con todo lo que eran egipcios, con todo lo que era la parte griega. Es decir, era un pueblo pacífico, eran comerciantes, hasta usureros, sin apura. Pero que de alguna forma ellos asimilaban todos esos rasgos culturales, y esos rasgos culturales luego lo dejaban en las tierras que ocupaban, entre ellas Malaca.
Sin embargo, habrá algún oyente, de los tantos que tenemos tan inteligente, que dirán, bueno, ¿y si hay cultos nocturnos femeninos en las culturas que has dicho, por qué no lo hay en Egipto? Y es cierto, en Egipto no hay ningún culto femenino a la noche. Porque el dios de la noche era Set o Anubis, que era el rival y hermano de Horus. Pero no permitía ningún dios de la noche, ninguna diosa de la noche. Todas las diosas, todas las representaciones femeninas que hay en el panteón egipcio son diurnas. ¿Cuándo cambió todo esto? Cambió realmente con lo que decíamos al principio. La cantidad de culturas que tuvo que absorber el pueblo romano de distintos lugares de su imperio cuando lo conquistó obligó a realizar un reparto de dioses entre el día y la noche. Dejando en este caso, desgraciadamente, la noche y la luna como femenino y el sol como masculino. Digo desgraciadamente porque después otras culturas posteriores se sirvieron de eso para demonizar.
La única referencia que hay en Egipto a la noche es Neftit.
Sí, bueno.
Y Neftit también estaba relacionado con la muerte.
Claro, por el dios Set o Anubis, sí. Como pareja de él.
Mala prensa al final. O sea, la parte negativa sí, siempre dirigida a la mujer.
Es muy interesante. Cuando uno, por ejemplo, visita a Pilar, Abu Simbel, y ves el efecto de la luz cuando entra por ese pasillo el día del solsticio.
Qué precioso.
Y tú ves
es
que
eso
ilumina toda la estancia, pero deja sin iluminar al pa. Tú dices, esta gente sabía. Realmente no querían destacar eso.
Sabía claro, lo que estaban haciendo.
Nada, para ellos era una tragedia que Ra se ocultara, claro. Bueno,
porque
eso era lo más
sabía.
Grande, claro.
Bueno, después de todo lo que habéis descrito, entiendo que eso explicaría la gran riqueza de leyendas que pueblan Andalucía. Viajando por sus provincias se pueden encontrar muchas que dan cuenta del tesoro que guardan y anteceden a muchas tradiciones. Para terminar, vamos a contar dos leyendas, y os pido brevedad, que son muy famosas en la provincia malagueña. ¿Cuál sería la primera, Jesús?
Bueno, la primera.
Minuto.
Sí, es un pinsapo que guía a los viajeros. Y hay que remontarse a los bosques entre Málaga y Cádiz para descubrir lo que era la leyenda de una mujer que, al parecer, efectivamente, guiaba a aquellas personas del pasado, indicándole los caminos que tenían que seguir para no perderse. Se cuenta la leyenda, que cuando murió allí donde falleció la mujer, en este lugar concreto, creció un pinsapo. Y desde ahí, ese pinsapo, que cuenta pues con casi 700 años de vida, es precisamente el que algunas personas dicen que cuando se acercan a él y le preguntan cuál es la dirección de tal o cual sitio, reciben de alguna forma una especie de mensaje que le indica la dirección exacta del lugar en el que ellos piensan. Una historia muy bonita.
Y la otra tiene que ver con las aguas sanadoras de Carratraca. ¿Qué se dice en los alrededores de esta localidad?
Bueno, pues ahí lo que había era una charca lodosa, donde no se te ocurriría beber,
pero que, así
que la gente llevaba allí a ganado a beber y los que estaban enfermos sanaban, diciendo, me lo creo.
Los animales.
Entonces, claro, un día llevaron un señor mayor que estaba malito, bebió, había que tener estómago, y el hombre bebió y se curó. Entonces fueron a un ermitaño, le dijeron, mira, que es que estas aguas son mejores que las de Lanjarón. Y el hombre cogió y bebió y se curó también. Y dijo, aquí tenemos que hacer algo. Aquí hay que rentabilizar esto. Vamos a poner una ermita en honor a la Virgen.
Y a ver si pusieron un warpá.
Casi, porque ponen una ermita en honor a la Virgen, porque eso, claro, si te restablece la salud, tiene que ser un don divino. Y a partir de ahí, ya bueno, hoy día tiene un hotel de 5 estrellas, a la vez. no es broma, ¿eh? O sea que... Pero es un entorno muy bonito. Quien se atreva, que entra en internet y va a ver todo ese entorno.
Los misterios no solo se sitúan en el terreno de los fenómenos paranormales en que este programa os mostramos semana tras semana, también se encuentran en la investigación de nuestras tradiciones y de los resultados que se obtienen gracias a lo cual conocemos más sobre algunos actos que damos por sentado. Y que quizás, bueno, pues sean el eco de un pasado ancestral reflejado en nuestros tiempos. Además, ciertos símbolos se usan también en tantas civilizaciones repartidas por el mundo que a veces viene bien hacer referencia al dicho de que el mundo es un pañuelo.